Ingresamos ahora en nuestra tertulia, hoy con Joel Rosenberg. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Ricardo Vilaró, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿cómo están tú?
¿Resfriado?
Apenitas. Alergia, esa cosa.
Ah, alergia. Pensé que había sido el cambio de temperatura, porque refrescó, ¿eh? Carlos Lorenzo, ¿cómo te va?
Bien, Emiliano, buenos días a la audiencia.
Y hoy como invitado nos acompaña Juan Carlos Ollena. Buen día, Juan Carlos.
Buenos días, un gusto.
Los oyentes lo conocen, analista político, de profesión ingeniero agrónomo, en realidad, ¿no?
Ingeniero agrónomo.
Pero dedicado en los últimos años...
Como intención granjera para mí.
Pero hace años dedicado a los estudios de opinión pública a través de la empresa que dirige, Interconsult. Gracias por estar entonces también en esta mesa esta mañana.
Todo lo contrario.
Venimos, si les parece, con un tema del ambiente político que podíamos resumir con esta palabra, transparencia, demandas de transparencia. Ayer, por ejemplo, entrevistábamos al diputado Felipe Michelini del Nuevo Espacio, autor de un proyecto, creo que es el décimo o el noveno, sobre financiamiento de partidos y de campañas electorales, un proyecto que elaboró en base a ideas de todos los otros proyectos que fueron frustrándose desde que volvimos a la democracia, y que ahora logró algo que es bastante, logró ser aprobado en general en Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara. Pero también ayer nos ocupábamos de una de las medidas que tomó el Plenario Nacional del Frente Amplio, esa que proponía el diputado Carlos Pite, que consistía en que los estados patrimoniales de los funcionarios en cargos de confianza fueran transparentes, fueran abiertos, no estuvieran guardados en un sobre, como exige hoy la ley anticorrupción, sino completamente disponibles para la opinión pública. Es una medida que propone para el caso de que el Frente sea gobierno, pero que decía Pita, ya debería ser aplicable ahora para quienes tienen ese tipo de responsabilidades, por ejemplo, en la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Qué dicen ustedes de este tipo de debates? Joel, ¿empezamos contigo?
Bueno, yo estaba ayer, me quedé pensando, fue la entrevista a Felipe Michelini, si es que los ciudadanos uruguayos debemos soportar la idea de que van a discutir sobre transparencia en el financiamiento de las campañas políticas a 10 semanas, que es que estamos, ¿no? Faltan 10 semanas de las internas cuando en 19 años de democracia no se pudo aprobar un proyecto en este sentido.
Es una buena
respuesta. Digo, yo a esta altura prefiero que no me tomen el pelo. O sea, prefiero que no lo discutan a que se vuelva a plantear una cosa que yo sé que lo aprobó la comisión, sé que se aprobó en comisión, que se dio ese paso.
Y el diputado Migrini decía que, de alguna manera, el catalizador había sido este debate que se dio ahora en estos días a raíz de las declaraciones del número uno de Parmalat, preso en Italia, sobre con qué candidatos de distintos países de América Latina había contribuido su empresa en las campañas electorales, ¿no? Incluyendo a Zaquiretti en el caso de Uruguay.
Como el año anterior fue el tema de Licidini, o hace año y medio el tema de Licidini, que con el tema de los contrabandistas que supuestamente aportaban a las campañas, que hizo otra vez dudar de la transparencia de dónde sacan los fondos de los partidos. Es que se va a dudar siempre, y va a explotar cada vez que surjan estos temas, mientras todos los partidos políticos, a no ser en casos excepcionales, un Nuevo Espacio ya ha logrado cierta parte de transparencia, todos los demás, que son además los tres más representativos en cuanto a la sociedad, no tengan ganas de hacerlo transparente. Entonces después pues no se pueden quejar de que la gente tenga sospechas.
Aclaremos lo que decía recién el pasado Joel, el Nuevo Espacio en las últimas elecciones dio a conocer los números del financiamiento de su campaña, ¿no? Por iniciativa propia. ¿Eh? Ricardo, ¿quieres agregar?
No, digo yo, me parece que la reflexión de Joel es absolutamente pertinente, ¿no? Y yo miraba, y traje acá la foto de ayer del país en la radio internacional, de Zapatero con sus 8 mujeres, y me preguntaba...
Sus 8 mujeres ministras.
Claro,
8 mujeres ministras, efectivamente.
Estaba pensando por ese lado.
Claro, porque ha conformado un gabinete 50-50.
Bueno, mitad hombres, mitad mujeres. Pero no renunció antes. O sea, la preocupación por la transparencia, en el caso, por ejemplo, de los cargos políticos y de los sueldos, me parece bien en el sentido de dar una imagen de austeridad, de transparencia, de fiscalidad, pero me parece que eso yo lo quiero ver en el gobierno. O sea, no quiero hablarlo a 6 meses del acto eleccionario.
¿Estás diciendo lo mismo a propósito del planteo de Pita?
Plenario. O sea, la preocupación la comparto. O sea, creo que la gente quiere que haya austeridad. Y la austeridad tiene que arrancar de arriba. Totalmente de acuerdo. Tiene que haber transparencia. Pero, o lo hablamos a partir de abril del 2005, durante 4 años, y el último año no hablamos de eso porque ya se practicó, o no hablamos de meses antes.
¿A ti te suena demagogia?
No digo demagogia porque puede haber una preocupación verdadera. Yo creo que es legítima la preocupación. Pero me preocupa meterlo en la campaña electoral.
Y sobre lo otro, sobre lo que hablábamos con
Miguel Niño. Porque además me genera preocupaciones. Yo digo, por ejemplo, está bien que la financia de los partidos sea transparente, que sea controlada, si quiere, auditada por el Tribunal de Cuentas, que haya, digamos, libros de ingresos y salidas. Todo está muy bien. Pero en la medida de que eso se reglamente al extremo, el gran problema va a ser ingeniársela para ver cómo yo lo que se reglamentó. Y además, desde el punto de vista de las campañas, que es uno de los aspectos que está planteado en la ley de Filippo Michelini, yo me pregunto, el tema más costoso tal vez de las campañas es la campaña televisiva. ¿No?
No sé.
Entonces, no digo que sea el único costo, pero tiene un costo muy grande a la televisión, y lo que no está en la televisión le cobra.
Si le cobra, sí.
Bueno, muy bien.
Teóricamente es el
más caro. Teóricamente es más caro.
Entonces, ¿qué ocurre?
Es una teoría muy
clara. Claro. No. Suponiendo que se paga.
¿O cómo se paga?
No, la aprobación de Jubel
es pertinente. Está suponiendo que se paga.
La aprobación de Jubel es pertinente, ¿no? Admitiendo que se esté pagando, ¿no? Es lo más costoso. Entonces, yo más bien apuntaría a decir, bueno, de acuerdo a algún rango, porque no le da lo mismo derechos a un partido que se formó ayer, a otro que sacó que no sacó ningún diputado, y otro que tiene 40, o tiene 20, o tiene 30, tampoco es lo proporcional a los diputados y senadores, buscar rangos para que haya un mínimo de presencia en televisión. De cualquier manera, hay 20 caminos, invitar a un político al programa Hablemos, o al programa X, o al programa Z, invitado todos los días, invitado salteado, ¿no? 20 caminos.
Te quedaste en el tiempo.
Bueno, es un ejemplo cualquiera para no entrar en ningún programa actual, ¿no? A los efectos de...
Pero bueno, la pregunta es ¿por qué no se puede ya legislar ahora sobre el financiamiento de las campañas y de los partidos? Porque Joel discrepaba con que se meta el tema ahora en el año electoral.
Uno tiene la duda de si esto va a cristalizar en algo más allá de ser parte ya de la campaña.
A ver, sigamos.
Debió haberse planteado antes.
En la mesa que dice lo general.
No, es que yo estoy de acuerdo que el ángel no es el mejor y que también a uno le suena a todos los uruguayos, que esto hay algún planteo demagógico detrás. Esa es otra discusión. Ahora,
no sé si es demagógico, yo digo que se mezcla inevitablemente,
bueno,
más allá de intenciones,
pero
que puede haber claras intenciones. Si es lo que las hay,
no,
se mezcla con el aspecto de la campaña.
Quien lo propone tiene antecedentes, en este caso, digo que es el Nuevo Espacio, y antecedentes muy claros y fue transparente. Pero también no hay que olvidar que el Nuevo Espacio era un partido, cuando era independiente, de 3-4% del electorado. Jugaban otra cancha diferente a la que jugaban los tres grandes partidos, y las colaboraciones externas que recibía eran de otro calibre, etcétera, etcétera. Incluso yo creo que la problemática para blancos y colorados es muchísimo mayor, porque hay una historia, una tradición, y un relacionamiento con sectores empresariales que viene de mucho tiempo atrás, en el cual este tipo de leyes le complica la vida, y ponérselo arriba a la mesa en un año electoral, de alguna forma obligándolos a desecharlo o a no votarlo, etcétera, es también un argumento electoral. Pero yo creo que a mí me preocupa más el problema de fondo. La corrupción administrativa, los compromisos políticos que se adquieren con el sector económico, no es un problema del Uruguay, ¿verdad? Es un problema mundial, y es un problema en países donde existen estas leyes, también es un problema. No fácil de resolver, obviamente en democracia hay otros instrumentos que no lo hay en países donde no hay democracia, pero yo tengo la impresión de que sobre este tema en Uruguay, si bien la corrupción existe, si bien los condicionamientos políticos de los sectores económicos existen, la percepción de la gente sobre el grado de la corrupción es mucho mayor del que realmente es, sin querer decir con esto que acá no exista. Sí. Y que ha habido, además, toda una estrategia electoral de determinados sectores políticos que han crecido en base a fomentar esa percepción
de que en definitiva acá en este país todos son acomodos, todos son condicionamientos de los sectores económicos, lo cual
dice que hay una tendencia
general de la izquierda.
Sí, yo creo que el Frente Amplio, sin lugar a dudas, ha tenido esto, perdón, y lo tiene en esta campaña electoral, donde decidió no hacer propuestas.
Hay sueldos inmensos, donde hay miles de contratos de obra.
Ah, no.
Uno mira los sueldos.
Sueldos inmensos no hay. Que un gerente de una empresa como Antel, o como UTE, o como ANCAP, gane 80.000 pesos, no me parecen sueldos generales. Me parece que son
secretarios en intendencias, por ejemplo. Bueno, claro, boludo, en intendencia.
Ahora ya nos metimos en un
carrete.
También ha estado en discusión en el plenario del Frente Amplio, que es el de los topes de los sueldos de los cargos.
Para temas grandes, digo, porque no estamos pensando qué es lo que queremos para la administración pública, qué tipo de gente estamos apostando, qué gerentes queremos y cómo los vamos a pagar. Si vamos a topear y vamos a topear para abajo, estamos cometiendo suicidio, sin decirlo muy claramente. Estamos favoreciendo un proceso de abandono de la administración pública de los más calificados.
Yo no estaba hablando de la que es real, ¿no?, de miles de cargos que se van, que parte como una especie de distribución. Tiene que haber ciertas reglas.
Bueno, eso es otra cosa. Estamos en otra cosa, que es el clientelismo que se ha mantenido a partir de la prohibición del ingreso a la administración pública. A pesar de eso, el mecanismo clientelístico con los contratos de obras se ha mantenido.
Pero estábamos en el debate a propósito de transparencia, ¿no? Transparencia sobre el financiamiento de los partidos, transparencia sobre la evolución patrimonial de los funcionarios en cargos de confianza en los gobiernos. Esos eran, digamos, básicamente los ejes que estábamos tratando de seguir. ¿Lo llenar?
Sí,
pasamos a Carlos, que no dijo nada.
Tenemos igual.
Está bien. Primero, coincido en que con Joel, con todos, en que no es la oportunidad, claramente. Sea demagogia, sea estrategia política, sea modo de llamar la atención sobre un tema y aparecer
permítanme preguntar desde el lado del abogado del diablo, ¿por qué no? Pregunto, ¿no es bueno que un partido le diga a la gente cómo van a manejar sus estados patrimoniales?
Es bueno.
¿Sus dirigentes si acceden a cargos de gobierno?
Todas las cosas.
Bueno. Punto número uno. Y en cuanto al proyecto de ley de financiamiento de los partidos, por más que no sea aplicable en esta campaña electoral, porque ya estamos muy arriba de ella, ¿no es bueno que terminemos este periodo de gobierno teniendo un marco legal para el futuro? Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no se pueden discutir estas cosas ahora? Pregunto.
Porque estamos en plena campaña electoral y cada uno de algún modo trata de llevar agua para su molino, y evidentemente estos temas son complicadísimos, no han sido suficientemente debatidos durante todos estos años, ha habido un curioso silencio de parte de la dirigencia política en todos estos años, y ahora aparecen.
No, proyectos de ley hay.
Figuritas conocidas, con antecedentes, como dijo Leonel, a resaltar temitas de mucho interés para la ciudadanía, de mucha avidez, para, no nos van a robar más, ahora viene la decencia, va a haber la transparencia. En estos 4 años, una vez que estuvieron dedicados a otra cosa, yo no me afilio de teoría, pero de todas formas, los proyectos de ley durmieron en carpetas. Es más, cuando la democracia recuperó el poder sobre nuestra sociedad, en el 84, 85, una de las primeras medidas que se tomó fue derogar una ley de partidos políticos y de financiación del decreto hecho por la dictadura. Lo primero que hicieron fue derogar.
Y a partir de ese momento vacío en materia de marco legal.
Y ahora, 3-4 años de vacío, y poner sobre la campaña electoral un tema que lo pone Tita, que lo pone Mujica, que lo pone... vamos a competir para ver quién es más limpio, quién es más honesto, quién es más transparente.
Es que algo de eso. A mí me suena que yo soy honesto,
en absoluto.
En estos planteos.
Porque creo que inevitablemente se inserta en la campaña. Ese es el problema que nadie puede evitar.
Por eso yo creo que es mucho mejor
haberlo planteado
con
hace un año,
no,
o en el caso de que
Mujica dice que lo planteó
hace
mucho tiempo, ¿no?
Mujica dice que lo planteó. Y aparte, él es una persona que lógicamente es coherente con lo que está planteando.
Sí, pero el tema lo arrancamos por el lado del financiamiento de partidos políticos.
Claro,
y se fue a lo de Mujica a partir de una observación de alguno de nosotros. Pero volviendo un poco a la pregunta o la sobrepregunta de Emiliano, yo considero que es importante y que tendríamos que, desde todos los medios y posibilidades, aportar a ese debate. Yo considero que es bueno, ya que está, bueno, que el debate se abra. Entonces, en términos generales, entiendo que el país está bastante bien desde el punto de vista
nuestro. ¿Del pensamiento del partido político?
Sí, está bastante bien para saber en qué. Bastante bien.
Estamos a los peores niveles mundiales.
Hay
informes.
Porque tenemos un Estado que aporta esos 8 dólares o tanto.
Sí, no llegan al 50% de la campaña.
Ah, está bueno. Tenemos 50% de la campaña financiada por el Estado, que eso es mucho más fuerte que lo que hay en casi ninguna parte del mundo.
No, no.
¿El resto no está legislado? Sí, sí. 8%, 50% a cargo del Estado. Bueno, decime dónde hay.
O sea, ¿esa fundación es certera?
No, no importa, porque en otro lado hay un tiempo
asociado. Lo que pasa es que hay la medida de los gastos.
Lo que tú decías hoy, hay un factor que tú decías hoy, que en la medida de los gastos no está contemplado, que es todo lo que tiene que ver con medios de comunicación.
Sí, fundamentalmente televisión. ¿Por qué no se mete en la casa de luz?
Me parece que es el tema clave.
¿Por qué no se mete en la casa de luz? Eso es lo clave. Yo digo, perdónate todos los minutos.
A ver, ¿estamos de acuerdo? Cuando manejaba porcentaje Joel, estaba basándose en un estudio de Gerardo Caetano, de Chaschetti
No, yo me basaba en uno posterior. O sea, primero hizo uno Kevin Casas, un costarricense que ha estado estudiando el tema. Después los politólogos lo retomaron, hicieron uno interesante sobre Uruguay. Y Kevin Casas volvió con el tema en los cuadernos del CLAI 86-87, está del año pasado. Volvió con un informe a raíz del primero suyo, del siguiente, los politólogos uruguayos. Y es que no se llega al 50% sin boletas, ¿no? Porque no se sabe, en algunos casos, cuánto hay.
Con el dinero que aporta el Estado por cada voto, no se llega a financiar el 50% de lo que cuestan las campañas, dice esa estimación.
Esa estimación. Y después se limita hasta terrible, ¿no? Dicha por el propio Gonzalo Aguirre, ¿no? Una vez a mí se me ocurrió, siendo vicepresidente de la República, que llegó la llamada de una empresa que había colaborado con la campaña financiera de mi lista al Senado, que pedía qué cosa, que tenía deudas importantes con la Dirección General Impositiva. Tenía un vencimiento inmediato por una cantidad importante y pedía plazo. Se le gestionó el plazo y se lo dio. No es una inmoralidad, pero no son las prácticas más convenientes.
Conozco parte de ese estudio y conozco esa clase de antecedentes.
Bueno, pero si lo dice, no quiero saber lo que me dice.
Me contestaba con otra cosa. Yo lo dije que el sistema es bastante aceptable en términos internacionales y me decía, estamos a la cola del mundo, y yo te pedí que visitaras algún país en el cual el Estado financia el 50% aproximadamente del gasto electoral de los partidos políticos.
Pero usted quería un 100% transparente, que un 50% del Estado y un 50% negro, porque los partidos políticos acá están en negro, es así de sencillo.
No es preferible para nada.
Si tiene un 50% negro, ¿cómo voy a creer yo que se tiene un
100% transparente? Puede ser que esté en Estados Unidos, puede ser.
¿Sabes lo que ocurre?
Que es el 100% transparente. Y vos preferís campañas como las norteamericanas, en la cual
no estoy hablando específicamente de ninguna,
o la familia Haynes, o los millonarios. En Estados Unidos no se puede ser presidente si no es millonario, o si no se tiene un conjunto de millonarios
atrás.
¿Y eso es peor o es mejor? Eso es muchísimo peor.
No, eso es cualquier lugar del mundo. Si acá tenés un millonario atrás, va a ser más fácil para ser presidente.
No, pero allá no es más fácil.
No hay.
Yo creo que finalmente, entre estas cosas nos quedamos en la periferia. En Estados Unidos, los problemas de condicionamiento político por los sectores económicos son problemas muy serios, muy serios.
Mucho más serios.
Mucho más serios que en el Uruguay. El Uruguay no es de los peores países, pero estoy sumamente convencido. Pero además no es de los peores países, porque todavía en Uruguay funcionan mecanismos muy transparentes en los procesos licitatorios. Este es un tema clave, porque en definitiva los condicionamientos económicos, yo te doy plata para tu campaña, pero el día de mañana cuando me presente la licitación,
la gano
yo, ¿verdad? Ahí está la base del asunto. O yo te doy plata, pero el día de mañana cuando entregues tal onda televisiva o radial, me la das a mí. Este es otro de los condicionamientos que existe. En Uruguay todavía están pañales, aunque creo que el tema en los últimos años se ha venido desarrollando mucho. Pero en última instancia yo me pregunto, ¿cómo combatimos esas cosas? ¿Las limitamos con leyes? Las leyes son buenas. Yo no estoy en desacuerdo, al contrario, estoy de acuerdo con este tipo de leyes que ayuden a la transparencia. Pero en última instancia, ¿los problemas estos tienden a disminuirse?
sacando al Estado de muchas de las funciones que hoy tiene. Cuanto más está metido el Estado en hacer cosas, en gestionar y en gerenciar distintos tipos de actividades, más proclives está la sociedad a los actos de corrupción y de condicionamiento político. Cuando más se sustrae el Estado a esos roles, hay menos posibilidades de que eso ocurra, y cuando más se profesionaliza el Estado hay menos posibilidades de que eso ocurra, y cuando mejores sueldos se pagan a los cargos gerenciales hay menos posibilidad de que esto ocurra. Los temas de corrupción son básicamente los países subdesarrollados, no solo, pero ahí es donde se hacen mucho más difíciles de controlar, y donde hay un crecimiento intervencionista del Estado muy importante. Entonces yo creo que el asunto hay que mirarlo en su globalidad. Si creemos que con una ley alcanza, formas de violar la ley hay un millón.
Ah, bueno, vamos, nada.
No, ocurren a mí. No, yo no estoy en contra de la ley. Yo simplemente digo, a partir de la ley, si vamos a enfrentar el tema de la corrupción, porque el tema de la corrupción no es un problema para que la gente esté tranquila y vuelva a creer en los políticos. Es parte de la credibilidad del país para los inversionistas extranjeros. Si el inversionista extranjero piensa que en el Uruguay los procesos licitatorios no son claros, no son transparentes, y hay un grado de corrupción muy alto, o entra la corrupción o simplemente pone la plata en otro lado, o va a otro lado.
A ver, hay un oyente que no puede creer que se diga que acá las licitaciones son transparentes. Cualquiera que esté realmente informado sabe que eso es una mentira, dice...
Hay un informe de Rocío, que yo cité acá, que ahora no recuerdo exactamente, pero no nos ubica en un buen lugar en cuanto a licitaciones transparentes en Uruguay, justamente. Pero lo puedo traer de nuevo.
¿Lo llenar? Porque
sí, no, lo digo,
críticas básicamente. Yo tengo muchísima experiencia, años de participar en licitaciones en Uruguay, sé más o menos cómo funcionan.
Hay una nueva medida ahora última.
Y realmente, digo, la mayoría de las licitaciones, uno está tranquilo y se le dan todas las garantías de transparencia y de ecuanimidad en los resultados. Claro, no he participado en las grandes licitaciones o en las licitaciones internacionales, pero acá intervienen en las licitaciones. Uno piensa que si UTE licita, el directorio de UTE o el presidente de UTE está atrás de la licitación. Esto no es cierto. Quien decide sobre la licitación son funcionarios de carrera, mandos medios, y en el 90% de los casos no pertenecen al mismo partido político que el presidente de la corporación, que son los que efectivamente deciden, y no conozco casos, o por lo menos no conozco casos, donde el directorio haya cambiado una decisión de un tribunal en una licitación integrada por funcionarios administrativos de carrera, de años, y técnicos, como ocurre, por ejemplo, en las empresas públicas. Entonces, ojo, yo no estoy diciendo que no haya corrupción, yo no estoy diciendo que todas las licitaciones acá sean transparentes, pero los niveles de transparencia en Uruguay, comparativamente, por lo menos en la región, son bastante altos y bastante confiables, y así lo piensan los inversionistas extranjeros, que le ponen como una de las cualidades todavía que tiene el Uruguay. Podemos pararla, claro.
Estamos en las 10:03 y creo que hay varios integrantes de la mesa que quieren hablar. Porque, porque hemos ingresado con Juan Carlos, con sus ideas, en cómo hay que enfrentar el problema, si el camino es el de la ley o no, si va por el lado de la transparencia o por otro tipo de medio más de fondo, como decía Dollenar, la de que el Estado reduzca su influencia y su participación en la economía. Me gustaría que discutiéramos algo más sobre esto y después pasáramos a un último tema.
En perspectiva.
Bueno, hay una cantidad de mensajes de los oyentes a propósito de lo que venimos discutiendo. Por ejemplo, a propósito de lo que decía Dollenhardt, Claudia se pregunta, ¿achicar el Estado realmente arregla algo? En Estados Unidos la industria petrolera es privada. Apoya a Bush en las elecciones, tengo entendido. Bush apoya a la industria petrolera en contra de la comunidad científica, global warming, el calentamiento global, ¿no? Y en contra de la comunidad internacional. Y aquí está hablando de la política en Medio Oriente. En fin, es uno de los tantos mensajes que ha venido a propósito de lo que proponía Dollenhardt como salida. Él decía, para solucionar los problemas con, la corrupción que puede existir en Uruguay, la cosa no pasa tanto por una ley de financiamiento de partidos o por una ley de transparencia de los estados patrimoniales de los funcionarios, sino por reducir la presencia del Estado, la influencia del Estado en la economía.
Lo que pasa es que la respuesta de Juan Carlos, que me pareció válida, de algún modo creo que peca de demasiado general, porque lo que propone él soluciona o contribuye a solucionar o a reducir muchísimos, tantísimos problemas de Uruguay, que lo podríamos mencionar en cada tertulia y en casi cada tema. En este tema particular yo opino algo contrario a lo de Juan Carlos, pero no de fondo, justamente iba a nadar. Yo venía diciendo que no tenemos que generar, que la ventaja que tenemos es que tenemos un sistema político que no está basado en que los ricos sean los únicos potenciales candidatos y presidenciales y demás cargos, y que si falta algo, falta más apoyo estatal, quería concluir, y que se me ocurría que el apoyo estatal podía ser bastante interesante e inteligente, que me perdonen algunos amigos que tengo en la televisión, pero digo, la televisión por aire es una concesión del Estado, ¿verdad?
Ah, sí.
Está todo inventado. Funciona muy bien. La ley, en todo caso, tendría, definitivamente los partidos políticos tendría que prever que haya cesión de espacios gratuitos proporcional a los votos que se tuvieron en la elección pasada y alguna cosa que contemple las nuevas propuestas en horarios centrales. Y de ese modo podríamos tener una parte...
Pero, ¿y al mismo tiempo eliminar la publicidad paga en televisión? ¿La publicidad electoral paga?
Al mismo tiempo la elimino, ¿sí? Uh-huh. Y al mismo tiempo no solo la elimino, sino una tercera cosa. Pongo, y algo que hago, es un poco, esto es más audaz, pongo dentro de los espacios, un espacio más, para los debates que no se hacen. Y para los debates, el Estado paga, como si fuera Tenfield, ¿viste? El Estado paga por debate. Después, si no quieren debatir, no debaten, pero no cobran esa guita.
Mira que es ingenioso ese gancho.
Para que haya debate.
Para que haya debate. Vamos a pagar. Porque la ciudadanía necesita debate. Entonces, el Estado que intervenga para protegerme a mí en mi derecho de ver cómo los pollos se enfrentan y cómo...
¿Qué problema si entre A y B, B no acepta debatir y A sí?
No hay debate.
Pero entonces A pierde la plata también.
La pierde en todo.
Está bueno eso.
Y un premio consuelo por intención de...
Y completo rápidamente. Limito el aporte de las empresas a un porcentaje muy menor. Siempre el del Estado, con esto sumado, tiene que pasar el 50-60%. El de las empresas lo limito, lo hago nominativo, como está en el proyecto de Michelin, sí, pero explícitamente no lo dejo deducir de renta.
Uh-huh.
O dejo de usar
con la ley de financiamiento de partidos también.
También, claro, claro. Claro. Pero creo que la ley le sobran muchas cosas, es demasiado
para
le faltan una o dos muy sencillitas como esta, que de los medios de los que ellos disponen, pero claro, no se animan. Y ya se ha inventado. Hay que
digo, muy brevemente, porque parece que depende del debate corto se pueda disipar las ideas, ¿no? Primero, la preocupación por austeridad. Y por transparencia y por control de las finanzas de los partidos, a mí me parece sana.
Y la tenemos, ¿no? Todos.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
Y que una ley de base pueda dar un marco también para creer que con esa ley basta.
Exacto.
Tiene que haber otras condicionantes, hay que apuntar el tema de la campaña, hay que apuntar el tema de la televisión que pesa mucho, y creo que hay que apuntalar a construir una ética, porque en definitiva, si no hay ética de la política, bueno, siempre echa la ley, uno busca el camino si lo necesita, no, le digo, el interesado busca el camino para ver cómo la saltea.
Muy bien.
No, volvemos contigo, que fuiste el que disparó toda esta discusión.
Justamente sobre el financiamiento. A mí me parece bien que Michelin lo proponga o que lo proponga X en el Parlamento. Lo que decía al comienzo, no les creo que hoy vayan a debatir en serio este tema a 10 semanas de las internas, y ojalá me equivoque feo, pero no creo que salga nada. Es un principio. Segundo, hablo de todos los partidos políticos, exceptuando el Nuevo Espacio por haber dado sus números de manera, digamos, voluntariosa, digo, porque no fue por ley, pero lo hizo. Y hablo de todos, de los tres. Entonces, el Encuentro Progresista Frente Amplio, que quizás en esto fue quien más cambió sus ideas iniciales de la década de 70 del subsidio de la gente por otros subsidios. Hablo de todos los partidos políticos que para mí se subsidian en negro. Para mí operan en negro en la campaña política, claro, en más de un 50% de su financiamiento. Entonces yo no le creo a ninguno después lo que pueden llegar a hacer si en su comienzo, si en su raíz, si en su nacimiento se financian en ley. No les puedo creer.
Bueno, hay de nuevo una cantidad de mensajes de los oyentes. Vamos a poner por lo menos este porque introduce un detalle que no llegamos a conversar hoy. A propósito de esta medida de volver público y transparente el estado patrimonial
o la evolución del patrimonio de los funcionarios de cargos de gobierno, dice, eso no serviría de nada. ¿Por qué? Porque uno puede poner en ese estado solo una parte del verdadero patrimonio. Por ejemplo, los cofres Ford, los títulos no son el portador. Se puede incluso utilizar a un testaferro. Se puede poner algunas de las propiedades o de los bienes a nombre de la esposa, ese tipo de cosas. Lo que dice el oyente es que el que quiera engañar puede, y el corrupto sabe cómo diseñar o maquillar un estado patrimonial. El estado patrimonial incluye el de la esposa. En la declaración,
pero no lo del testaferro.
Incluso señor, usted queda obligado a declarar todo lo que sus testaferros tienen.
Con el índice de divorcio,
es un riesgo grande.
Incluso si es separación de bienes,
incluso si es separación.
Por eso, con el índice de divorcio, no sé si
sí.
No,
pero claro,
solo la esposa, ¿no?
Pero decía, ¿no? La ley siempre la trampa. Sí, esos riesgos.
El tema de la ética, en definitiva.
El tema de la ética.
La transparencia de la acción que lo hubiera reclamado el gobierno, ¿no? Que la transparencia se vea, se fatiga, se sienta, se viva, se transmite.
Sí, sí, ¿no? Hay puntos críticos en ese tipo de medidas. Yo qué sé, el que cobra una coima no la va a depositar en su cuenta bancaria, lo más probable, ¿no?